Este programa es una producción de Integridad y Sabiduría y ESER, el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional, la IBE. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios.
Pues la semana pasada estudiamos cómo el arca representaba a Jesús. Y como el arca fue el único refugio en los días del diluvio, Jesús es nuestro único refugio. Y será así si estamos vivos cuando Él regresa para juzgar al mundo. Hoy queremos comenzar a estudiar sobre la rebelión del hombre en la Torre de Babel y cómo Jesús revertió el castigo puesto por Dios cuando vino al mundo. Comenzando leyendo la historia en Génesis 11, versículos 1 a 4.
Que dice, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra, y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Hasta este punto, a menos que indaguemos, no nos damos cuenta de que esto es una rebeldía contra Dios. Pudiera parecer solamente que eran proactivos y querían hacer cosas. Pero Génesis 1:28 nos instruye que creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sojúzguenla. ¿Tú crees que esto fue solamente para Adán y Eva?
Claro que no. Leamos en Génesis 2:23-24. Y el hombre dijo, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Adán y Eva tuvieron padres.
Claro que no, ellos fueron la primera pareja creados por Dios, ¿verdad?
Así es.
Y esto fue para generaciones futuras, para sus descendientes.
Amén.
Desde Abel, Caín, en adelante.
Y entonces.
Y si esto no te convence, leemos lo que Dios dijo a la familia de Noé al salir del arca en Génesis 9:1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra.
Tú sabes que me viene a la mente leyendo toda esa cosa, es tan importante cuando leemos la Biblia que estamos viviendo el hilo que conecta todo. No es una historia de Torre de Babel, otra historia de Noé, otra Adán y Eva. Uno tiene que ver el hilo que uno está llevando al otro, porque hay un mensaje allá que el Señor quiere darnos y podemos no verlo si no estamos viendo la conexión allá. Uh-huh. Ahora, regresar a lo que tú leíste en Génesis 11:2, y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Ellos no estaban interesados en llenar la tierra, sino se establecieron y querían quedar en Sinar. Según Isaías 43:7, nuestro propósito de vida es glorificar a Dios. Y leamos, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he criado para mi gloria. Uh-huh. Y 1 Samuel 15:23 nos instruye porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Entonces, la desobediencia deshonra a Dios. Y entonces, tenemos que recordar que el pecado es más profundo de solamente desobediencia, sino estamos en rebeldía y tampoco estamos dando testimonio a Dios que merece toda la gloria.
Sí, tú tienes razón,
Carmen. Es más profundo de lo que uno piense.
Sí, y tú sabes que hay otro pecado que se nota aquí y es el pecado del orgullo.
Ahí sí.
Vemos en 11:4 de nuevo, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Es increíble que no solamente querían ser desobedientes, sino que pensaron que la misma desobediencia los iba a hacer famosos.
Suena como hoy en día.
Ajá. Que esto es una falta de conocimiento de la soberanía de Dios.
Así mismo es.
Porque no se dieron cuenta que Él es quien cambia los tiempos y las edades, como dice Daniel 2:21, quita reyes y pone reyes.
Así es. Y también es un ejemplo de Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Exactamente. Es importante para los creyentes entender y obedecer nuestro deber ante Dios, porque Proverbios 19:21 nos enseña, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Si queremos tener éxito, necesitamos buscar el plan de Dios y seguirlo. Y por eso nombramos este programa La frustración de edificar un reino sin Dios.
Sí, en el capítulo 10 de Génesis leemos que los hijos de Noé fueron obedientes en tener hijos. Sin embargo, llegamos al capítulo 11 y vemos que el pueblo quería edificar una ciudad. Especulamos que ellos se sentían más seguros viviendo juntos en un lugar, y esto tiene su lógica cuando estamos pensando mundanalmente.
Claro.
El problema es que la única seguridad que tenemos es cuando estamos caminando con el Señor.
Aún en medio de un peligro.
Sí.
Es la única seguridad que tenemos.
Uh-huh. Y sus acciones, las acciones de los descendientes de Noé, demostraron no solamente la desobediencia, sino que sus acciones probaban que estaban contentos con el mundo.
Ouch.
Familiarizados con el mundo, y mucho cuidado hoy día para nosotros, porque no
hacemos lo mismo.
Ajá. Que ellos querían la seguridad y la protección de vivir juntos, demostrando que ellos reconocieron que hay peligro, por lo menos subconscientemente, y al mismo tiempo valoraba más el aquí y ahora sobre lo que Dios había preparado para ellos, porque el versículo 4 dice, hagámonos un nombre famoso.
Así es. Entonces, ellos estaban poniendo más valor en la seguridad y en la productividad por trabajar juntos, y en el significado según los ojos del mundo, que en lo que glorifica el nombre de Dios. ¿No suena familiar?
Bastante.
Esto suena como ahora, y estamos hablando sobre el mundo primitivo. No hay nada nuevo bajo el sol.
Sí.
Este deseo de hacer lo que yo quiero comenzó en el jardín y sigue hasta hoy en día. La gente haría cualquier cosa para la riqueza y la fama. Y se nota que en los versículos 3 y 4 se repite 3 veces. Vamos, fabriquemos. Vamos, edifiquemos. Edifiquémonos. Y hagámonos. Dios está interesante en que trabajamos juntos. Él quiere que tenemos paz uno con el otro. Sin embargo, Él quiere que mantenemos la paz, como Romanos 12:18 nos dice. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres.
Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
Dios quiere que nosotros trabajamos junto. Él quiere que tenemos paz uno con la otra. Pero tenemos que leer Salmos 34 y 14.
Sí, ese Salmo nos completa la idea cuando nos instruye, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. En este caso, ellos no están apartándose del mal.
Así
o sea,
es.
Los descendientes de Noé que estaban construyendo la Torre de Babel sino que ellos estaban estimulándose el uno al otro para la rebeldía.
Así es.
Y esto es sedición, porque están tratando de organizar el pueblo a la desobediencia, mientras Colosenses 3:23 nos dice: y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres.
Amén.
Amén. Y Katy, quiero que escuchemos la respuesta de Dios a lo que está ocurriendo en el versículo 5. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Déjenme preguntarles algo. ¿Dios tenía que bajar a verlos? ¿Bajar por una escalerita?
Claro que no. Él es omnipresente y omnisciente.
Definitivamente. Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué lo escribió así?
Sí, él tiene un propósito en todo. Bien, sí. Muy bien, Masi.
Sí, y pensamos, especulamos que ellos están tratando de edificar una torre tan alto que llegue al cielo, y posiblemente Dios está diciendo que no importa lo alta que sea la torre, lo que fabriquen, no llegaría cerca donde él está, porque él es infinito y
amén.
Grandísimo.
Amén. Excelente observación. Y también hay otra observación que se note en que él los llama los hijos de los hombres.
¿Y por qué?
De nuevo especulando, pero los primeros seres humanos, Adán y Eva, ¿fueron obedientes a Dios?
No. También se rebelaron contra Dios.
Amén. Entonces creo que Dios está diciendo, especulando como yo dije, que están haciendo lo que sus ancestros hicieron. Más si quiere leer el versículo 6, porque es muy interesante y puede prestar para confusión. Leamos. Y dijo el Señor: he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. ¿Ustedes creen que Dios tenía miedo a ellos? ¿Cómo podían hacer cosas que él no podía controlar?
Claro que no. Como dijimos, Dios es soberano y él controla todo. Recordamos que esto es justo después del diluvio. Y Génesis 6:5 nos dice que a qué nivel de maldad llegaban las personas en ese tiempo. Dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal.
Todo, siempre, solo. Una cosa increíble.
Sí, era una perversidad
increíble.
Increíble. Y Dios en su misericordia estaba tratando de ayudarlos a no llegar a este punto donde será una amenaza a sí mismos, causándose daño.
Sí, no es contra Dios. Él estaba tratando de proteger a ellos. Uh-huh. Especulación, pero conociendo el corazón de Dios en la Biblia, eso a mí me parece también como lo que él estaba haciendo. Uh-huh. Leamos los versículos 7 y 8. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda la lengua del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. En su misericordia, Dios dañó sus planes, sabiendo que cuando el hombre vive en rebeldía y autosuficiencia, su corazón se endurece hacia él, hacia Dios. La mente entenebrecida se aumenta y el corazón engañoso decepciona aún más la mente. Y las personas llegan a creer que son como Dios. ¿No te vuelves desesperiente con Eva?
Claro, déjenme leerlo en Génesis 3:5. Pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Satanás es astuto, pero no creativo. El único creativo es nuestro Dios.
Amén.
Aunque las situaciones son diferentes, él sigue usando los mismos, las mismas estrategias, ¿verdad? Y nosotros seguimos creyéndolos ingenuamente o pecaminosamente, más
así
bien.
Es.
Es verdad que no hay nada nuevo bajo el sol, como dice Eclesiastés. Leamos ahora cómo nombraron la ciudad en el versículo 9. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra.
Tú sabes que es verdad que los planes del Señor no se detengan. Y somos nosotras que decidimos si queremos llegar por la buena o por la mala. ¿Por ballena o por barco, verdad? Quiero contar un poquitico sobre la etimología y el origen de la palabra Babel, porque es muy interesante y la verdad es que me huele de Dios. Como leemos, el significado de Babel es confusión. Sin embargo, había una ciudad grande y muy conocida a los judíos con un nombre similar, que es Babilonia. En la lengua de este país, Babilonia no significaba confusión, sino la puerta hacia Dios. Increíble, ¿eh? Me llama la atención que los nombres son tan similares.
Sí.
Y recordamos que la gente en Sinar pensaron que iban a edificar un torre que llegaría hacia los cielos. ¿Coincidencia?
Dios,
silencio. Amén. Y por la historia sabemos el destino de Gran Babilonia, que quiero recordar que fue considerado la ciudad más grande en el mundo entre 1770 y 1670 antes de Cristo, y de nuevo entre 612 y 320 antes de Cristo. Sin embargo, con todas las modernidades que tenía, uno pensaría que será imposible derrotarla. Sin embargo, sabemos por la historia que fue invadido varias veces. Primero por los asirios, varias veces por los persas, después por los griegos y luego los musulmanes.
Wow. La realidad, Katy, es que todo eso demuestra una vez más la soberanía
Amén.
Del Señor. Salmo 127:1 nos recuerda que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Amén.
Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Dios está por encima de todo y cuando humildemente aceptamos que somos sus criaturas, Él ofrece algo mejor, que podamos llegar a ser hijas cuando nos convertimos a Cristo, aceptando lo que Él hizo por nosotras en
Amén.
La cruz.
Amén. ¡Qué bendición!
Amén. Y me encanta el versículo de Éxodo 19:5, que dice a los judíos: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El hombre cree que es tan inteligente y tan poderoso cuando la realidad es que los planes y los propósitos de Dios son los que prosperarán.
Amén.
Y si queremos tener éxito en la vida, debemos buscar dónde Dios está trabajando y unirnos a Él en humildad.
Amén.
Y fe.
Wow. Eso es tan verdad, es increíble. Leemos en Génesis 10, versículo 8 y luego 10, que el líder en Sinar fue Nimrod. Leamos. Y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Y en 10, y el comienzo de su reino fue Babel, Erech, Acab y Calne en la tierra de Sinar. Y recordamos que ellos querían ser famosos, pero no en la forma escrita por Dios. Dios los mandó a llenar la tierra y muchas veces se nos hace famoso, la forma en que Él nos hace famosa es a través de los hijos. Por esto la Biblia pasa tanto tiempo anotando quiénes fueron los hijos de cada persona. Muchas veces nosotros aburrimos leyendo las listas que fulano engendró a fulano. Sin embargo, hay pinceladas de tesoros escondidos y si no ponemos la atención que deberemos, no vemos ese tesoro.
Esto es una de las formas de Dios hacerse famoso, a través de la descendencia.
Así
qué hermoso.
Es.
Otra forma es a través de una vida de obediencia.
Amén.
Lo más mientras más obedientes somos, más gloria traemos a su nombre.
Amén.
Y más Él nos reconoce. Tenemos que darnos cuenta que la fama de Dios no es igual a la fama del mundo. La del mundo parece brillar más porque la cosmovisión mundana es traer la fama a la persona y elogiar todo lo que esta persona hace, prácticamente ser un ídolo, un Dios de la persona, y entonces hay más personas con interés en obtener y elogiar esta fama. Sin embargo, es efímera, dura poco. Exactamente. Es vana, es humo, como dicen, se desvanece. Y depende del área, puede durar días, meses o hasta años. Sin embargo, cuando la moda pasa, cuando la moda cambia o se pierden las habilidades que la persona tiene, o la persona envejece, o la persona se enferma, pues ya hay otras que están en la palestra pública, y cuando ya se muere, pues se acabó todo y a adorar un próximo ídolo.
Así mismo es.
La fama de Dios es traerle a Él la gloria, y entonces hay menos elogios particulares porque es Dios que está en la palestra, y su palestra no es en este mundo.
Amén, amén.
Es el que recibe la gloria, porque la realidad es que todo vino de Él. Él es el autor de toda bondad.
Y las habilidades y dones habilidades. Y todo lo que tenemos, uh-huh. ¿De dónde lo recibimos?
Amén, de Él. Y a diferencia de la fama mundana, su gloria es eterna, su gloria es trascendente, su gloria es majestuosamente impresionante.
Así mismo es. Y solamente Él lo merece.
Solamente Él lo merece, solamente Él es digno.
Amén. Claro, tenemos héroes cristianos.
Sí, definitivamente.
Sin embargo, como tú dices, Mace, son personas humildes que reconocen que su éxito fue por la gracia de Dios.
Como dijo Pablo, no yo, sino la gracia de Dios en mí.
Amén. Para demostrar lo que estamos diciendo, regresamos a Sinar y vemos que no hay mención que Nimrod tuvo hijos. Y si tuviera, la fama se quedó con Nimrod, porque ni lo menciona. Sin embargo, en Génesis capítulo 10, versículo 25, leemos de cómo Eber tuvo dos hijos, uno de ellos siendo Peleg. La palabra Eber es la raíz de donde viene el nombre hebreo. Y Peleg significa dividido. Para ver una de estas pinceladas de que yo hablé, se puede ver aquí que Dios está dividiendo el pueblo como respuesta al pecado de lo que está ocurriendo en la ciudad. Uno de los descendientes de Peleg fue Tarey. Y Tarey tuvo tres hijos. Hoy aquí. Abraham, Nacor y Arán, como nos dice en Génesis 11:27. ¿Se nota lo que está ocurriendo aquí? Nimrod tiene la fama. Él es un poderoso cazador, según capítulo 10, versículo 9. Sin embargo, un hombre común, viviendo una vida ordinaria, tiene un hijo que tendrá un hijo, quien será el padre de la fe. Y generaciones más tarde, de quien el Mesías, el Salvador del mundo, vendrá.
Wow. Es como tú has dicho, Katy, los tesoros están escondidos y no se ven a simple vista. Y yo me pregunto, ¿qué Dios hará con nuestros hijos?
Wow. Exactamente. Por eso es tan importante creerlos.
Criarlos
sí. En la disciplina y instrucción del Señor, como Efesios 6:4 nos dice.
Amén. Y ser obedientes a nuestro Dios, dándoles un ejemplo de vida que ellos puedan seguir, porque ellos somos como los padres, las madres, somos como la Biblia que ellos primero van a leer.
Amén. Amén.
Y me llama la atención de los significados de los nombres. Hay ciertas personas donde Dios les dijo nombres que poner a sus hijos, como a Oseas.
Uno podía pensar que esto fue una familia diferente del resto del pueblo. Ellos estaban adorando a Dios Yahweh, y por esto el Señor la eligió. Sin embargo, la Biblia nos deja saber que todo es por gracia.
Así es.
Sabemos que Abraham vino de la ciudad de Ur, no Sinar. Entonces, en un punto de tiempo, la familia había salido de Sinar y se establecieron allí. Y Josué 24, versículo 2, nos deja saber que no fueron super espirituales. De hecho, eran paganos. Leamos. Así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Tarey, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. La realidad es, como vimos cuando estudiamos los nombres de Dios, Él en su gracia ha hecho todo.
Así es. Y no solamente es que Él ha hecho todo, sino que fue Él que tuvo la iniciativa de buscarnos.
Amén.
¿No fue Dios que salió a buscar a Adán y Eva en el jardín de Edén después de la caída?
Claro.
¿Y no fue Dios que mandó a Noé a fabricar un arca para salvar a su familia?
Sí, de nuevo.
Y ahora leemos en Génesis 12:1 que fue Dios que llamó a Abraham. Leamos. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. La realidad es que ninguna de nosotras merecemos la salvación. Eso es
sí,
un
es
hecho.
Verdad.
Y si no fuera por Dios, cada una de nosotras iríamos derechito al infierno. Es su misericordia y es su gracia
así
que
es.
Nos tiene aquí.
Su bondad es increíble. Bondad. Y de nuevo, para demostrar la soberanía de Dios, Él llama una familia donde la mujer es estéril.
Qué fuerte.
Ser la padre de naciones, solamente Dios.
Sí, y en esos tiempos no había todos los avances del ¿cómo se llaman los médicos?
Sí, por infertilidad. Y claro, no tenía nada de eso.
Uh-huh.
Y aún ahora, con todas esas cosas, es Dios que abre la...
Claro, porque si el Señor no hace que la medicina funcione...
Amén, olvídalo, es Él que abre la matriz de la mujer.
Amén.
Y escuchemos lo que le dice en Génesis 12, versículo 2 a 3. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es interesante que en el capítulo 11, el pueblo está diciendo, nosotros haremos un torre, una ciudad, ser famosos. Y no queremos pasar por alto de que aquí, en capítulo 12, Dios está diciendo, yo te haré una nación grande y yo te engrandeceré tu nombre. Y aún más, tú serás una bendición al mundo entero.
Sí. Y esta aparición de Dios es diferente de las primeras tres apariciones. La primera fue para castigar a Adán y Eva y la serpiente. La segunda fue para juzgar a Caín cuando mató a Abel. Y la tercera fue para castigar al mundo cuando apareció a Noé. Sin embargo, esta aparición no es para castigar, sino para bendecir.
¡Wow!
Sí.
Se ve la diferencia. Uh-huh. ¡Wow!
La respuesta de Abraham fue para edificar un altar para adorar a Dios, no una torre para ser como Dios.
Mira la diferencia. ¡Wow! Evaluando la vida de Abraham y Sara, ellos fueron obedientes al llamado de Dios, no solamente porque salieron de Ur, sino estaban obedientes al llamado general de Dios también. Dios había dicho a Adán y Eva, y luego a Noé, a llenar la tierra. Y para hacer esto, tenía que salir de donde estaban y viajar a otros sitios. ¿Nunca han pensado que Abraham y Sara vivían toda su vida después de este llamado como nómadas? Dios dijo de salir de su ciudad y a un sitio donde Él lo mostrará. Ni sabían dónde iban, pero salieron. Ellos salieron de una ciudad cómoda, caminando donde Dios les dijo y confiando solamente en Él. Y aún así, Dios les acumulará muchas riquezas.
Nuestro Dios es el Dios de lo imposible,
wow.
El que hace posible lo imposible.
Así es.
Él llama a una pareja estéril para que Abraham sea el padre de todas las naciones y ellos viven toda su vida vagando entre ciudades de enemigos. Sin embargo, ellos no solamente fueron protegidos en medio de todos los problemas que encontraron, sino que Dios los prosperó en todo el sentido de la palabra.
Así mismo es.
Integralmente.
Así mismo es. Y aún con tantas riquezas, nunca leemos que trataron de establecerse en uno de estos sitios. Eso tiene que ser muy difícil, todo ese ganado, todas esas posesiones que tenía vagando en un desierto siempre, buscando para quedar en un sitio para algún tiempo para ir de nuevo. Era algo muy difícil.
Me imagino.
Y aún más, Dios les demostró el peligro de quedar en estas ciudades cuando dos veces un faraón quería adquirir a Sara como esposa por su belleza. Dios había mandado a los judíos llenar la tierra mientras se mantenían separados de las naciones paganas. Parece ser como una contradicción. Sin embargo, no lo es, y la vida de Abraham y Sara lo probó. Siempre tenemos que recordar lo que Dios dijo a través de Isaías en capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Nosotros estamos caminando por este mundo, sin embargo, no somos parte de este mundo. Como 1 de Pedro 2:11 nos instruye, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma.
Y para hacer esto entonces, no podemos vivir según la sabiduría del mundo.
Amén.
Sino según la verdad de Dios escrita en su palabra. El mundo cree que vive en la verdad y lo cree tanto que moriría por ella, morirán por ella.
Así mismo.
Su verdad, pero no la verdad. La cosmovisión mundana, no importa en qué país tú vivas, está contraria a la cosmovisión bíblica, a la cosmovisión de Dios, porque el príncipe de este mundo es Satanás.
Déjeme leerlo en Juan 16:11, uh-huh. Porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado.
Así mismo es, y es muy importante que nosotras día tras día nos expongamos.
Amén.
A la palabra de Dios en directamente en nuestra Biblia, programas como estos, predicaciones, todo lo que nos pueda limpiar los lentes y hacer ver mejor. Y quiero leer lo que Santiago dice sobre la cosmovisión mundana, que también comentamos un poquito antes de irnos a la pausa. Santiago 3:15 dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Este pasaje está hablando específicamente sobre el orgullo. Sin embargo, si Satanás es el príncipe de este mundo, como de hecho lo es, lo que está diciendo es que es contraria a lo que la Biblia dice. Entonces es una mentira y creo que aplica porque ¿quién es el padre de las mentiras?
Sí, déjeme leerlo en Juan 8:44. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Mira la diferencia. Dios es amor y él es mentira. Mira la diferencia. A veces yo creo que tenemos que pausarnos y pensar. Cuando yo estoy creyendo lo que el mundo dice, yo no me doy cuenta que eso es diabólica muchas veces. Creemos que eso es moderna, que tú sabes, eso viene de afuera, esa gente han estudiado, ellos saben. No es diabólica. Y yo creo que si ponemos eso aquí en el lóbulo frontal, quizás nuestra vida será un poquitico diferente.
Uh-huh.
Pensar, yo no quiero caminar con él.
Uh-huh. Sí.
Y tenemos que recordar siempre 2 Corintios 10:5. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Si esa cosmovisión es mundana, es contra Dios. Y eso es importante. Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. No somos nómadas, sin embargo, sí somos peregrinos. Este no es nuestro hogar, sino somos ciudadanos del cielo.
Amén.
Más, y yo quiero recordarnos que Isaac, el hijo de la promesa, tampoco vivió en una ciudad. demostrando de nuevo la importancia del legado que estamos dejando para nuestros hijos. Y como nuestro corazón es engañoso, nosotros tenemos que pausar y evaluarlo siempre. Yo estoy poniendo más énfasis en ganar dinero, tener una casa bonita, una casa limpia, lo que sea, una carrera, ser famoso en la carrera, aún en el ministerio, uh-huh. tratando de hacer el ministerio y no hacer para Dios. Sí. Esas son cosas que nuestro corazón hace. Es importante que pausamos. Yo estoy haciendo eso para Dios y yo estoy haciéndolo para mí. El sí. corazón es engañoso y uh-huh. es importantísimo. Mucho de nuestro aprendizaje es en lo que vemos. Y como el mundo siempre está demostrando lo opuesto de lo que Dios quiere de nosotros, nuestra obediencia tiene que ser, necesita, debe ser radical.
Sí, definitivamente. Y sabemos, Katy, que Jacob, el hijo de Isaac, después de engañar a su padre y a su hermano Esaú, robándole la bendición de la primogenitura, él huyó hacia Harán. Porque
otra vez nómada.
Ajá. Porque su hermano Esaú lo iba a matar. En el camino, él tuvo un sueño donde había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí, los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Eso lo encontramos en Génesis 28:12. Y escuchemos lo que el Señor le dijo en el sueño, en los versículos 13 al 15. Y he aquí, el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. ¡Qué belleza!
¡Wow! Pero vamos a ponernos en los zapatos de él. Él acaba de robar la primogenitura de su hermano. Él tiene que huir, mas nunca va a ver su familia. Su familia, su madre, padre se van a morir antes que... Pues eso fue increíble. Él está afuera con miedo, tratando a salir de su hermano. Y Dios se aparece a él. ¡Wow! Él seguro tenía mucho miedo. Imagínese, él sabe, Dios acaba de ver lo que él acaba de hacer, pero el Señor está dando una bendición aquí.
Sí.
Dios acaba de recordarle la promesa que él dio a su abuelo Abraham. Y escuchemos su reacción al sueño en el versículo 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Esto es un mensaje bueno. ¿Por qué tú crees que, es que tuvo miedo entonces?
Él no acaba de pecar contra su hermano y padre.
Claro.
Sí.
Claro.
Tenía miedo. Él tiene que saber que Dios vio todo.
Exactamente. Él estaba esperando una maldición.
Ajá.
Por lo que acaba de hacer. Uh-huh. Y recibió una bendición.
Wow.
Mira la gracia y misericordia.
De Dios.
De Dios. Es increíble. Dios está demostrando aquí que Él vendría del cielo para salvar a nosotros. ¿Y quién vino al mundo para salvar a su pueblo?
Jesús.
Así mismo. Mira Jesús. Uh-huh. Por fin encontramos a Jesús. Yo me imagino que hay algunos de ustedes que están pensando, yo pensé que estamos buscando a Jesús en el Antiguo Testamento. En este programa entero no han hablado sobre Jesús. Sin embargo, para ver a Jesús en la Torre de Babel, teníamos que estudiar con profundidad el pecado de las personas en Sinar. Con la promesa de Dios a Abraham y luego a Jacob, estamos comenzando a ver a Jesús en todos los acontecimientos. La semana que viene vamos a ver más.
Así es.
Pero es importante que uno indaga. Por ejemplo, en estudiando eso, yo nunca vi, como vamos a estudiar la semana que viene, uh-huh. que en Sinar el Señor confundió la lengua. ¿Pero qué pasó en el día de Pentecostés?
Que habían personas de diferentes
lenguas. Oyendo en su propia lengua.
Uh-huh.
Revertió el castigo. Pero uh-huh. Dios lo hizo.
Uh-huh.
Increíble. Hay tantas cosas aquí, pero si uno no entiende a profundizar el pecado que ellos hicieron, no van a entender dónde está Dios y el Espíritu Santo, que vamos a terminar la semana que viene.
Interesante, Katy.
Pues como habíamos dicho en principio,
uh-huh.
es tan importante que uno se ve el hilo, porque se ve, hablamos aquí, se ve la conexión en lo que Adán y Eva hizo, ¿verdad?
Uh-huh.
Y lo que están haciendo en la Torre de Babel, en la fabricación de eso también. Y eso se va a conectar a Abraham, Jacob, Isaac. Vamos a ver toda esa conexión. Pero si yo estoy estudiando eso solamente como historias aisladas, yo no la voy a ver. Yo necesito pausar y buscar, indagar qué. ¿Cómo se conecta con lo que estaba anterior? Si no, es como es escondida en plena vista, pero yo no lo capto.
Uh-huh.
Pues es importante que nosotros podamos captarlo.
Hacer como ese estudio sistemático.
Exactamente,
¿verdad?
Porque está allá, pero uh-huh. tenemos que buscarlo.
Así es.
Pues la semana que viene
uh-huh.
estudiaremos cómo la vida de Jesús contrarrestó el pecado cometido en Sinar.
Ok, y entonces pidámosle al Señor que nos abra nuestro entendimiento para asimilar todo esto, Katy.
Amén.
Y que nos dé interés por profundizar, porque
Amén.
Vivimos en una época muy superficial. Entonces,
Amén.
Necesitamos escudriñar, como decía Cristo, las verdades de Él. Y para que podamos ver a Jesús trabajando antes de su llegada al mundo.
Amén.
Y así acercarnos más a Él y crecer en nuestra fe con una vida de obediencia completa y rendición a su voluntad.
Amén.
¿Desea escuchar más recursos como este? Acceda a nuestra página web, integridadysabiduria.org.